Este mes es un mes especial acá en Igleco. Octubre siempre, por años, ha tenido diferentes nombres, pero siempre es la misma premisa. Lo hemos llamado octubre, el mes de la cosecha, ¿cierto? El mes de la mies y otras cosas. Y bueno, este año lo hemos titulado, llamado el mes de la pesca, que vamos a pescar. Y quiero hablar hoy acerca de eso. Es algo muy importante, ¿sabes? Una de las preguntas más recurrentes en el mundo cristiano de los cristianos es: ¿yo a qué fui llamado? ¿Cuál es mi llamado? Uno siempre piensa en eso y: Señor, no quiero yo gastar mi vida. Yo me acuerdo preguntándole en muchos pasos de mi vida antes de entrar a la universidad: Señor, ¿sí es esto? Porque pues si me vas a llamar a la China, pues ¿para qué voy al Rosario? Y cosas así. Y como uno siempre tiene eso en mente, como: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y con el mensaje de hoy yo quiero que tú salgas inspirado a varias cosas, pero quiero que tú tengas algo claro, y es que tal vez el llamado específico para ti, para el mañana, para lo que tengas que hacer tú al despertarte y todo eso, no lo sé. Pero sí sé lo que dice la palabra de Dios en cuanto al propósito global de todos nosotros, y es que nosotros seamos pescadores, no pescadores de pececitos, sino pescadores de hombres. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18, dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Y Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ahora nosotros vemos acá una invitación, y esto es una invitación que Jesús no solo les hizo a ellos, sino que Jesús nos hace a nosotros. Y no solo es el de pescar personas, sino es el de seguirlo a Él. Sabes, tú solo vas a ser un buen pescador de hombres si lo estás siguiendo a Él. Muchos cometen el error de querer pescar personas, y cuando yo hablo de pescar personas es compartir el evangelio, de contarles acerca de las buenas nuevas de Jesucristo, del evangelio, que son buenas noticias para salvación, ¿cierto? Romanos 1 versículo 16 dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día, triunfó sobre el enemigo, ¿cierto? Despojándolo de todas las cosas. Él tomó las llaves de la autoridad, triunfó sobre el diablo en la cruz del Calvario y nos ha sentado a nosotros juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Somos la semilla de Abraham, somos la semilla de Cristo acá en la tierra. Son buenas noticias. Amén. Lo cree como la mitad, y la otra mitad, bienvenidos a Igleco, ya empezó el servicio. Pero son buenas nuevas, y por eso venimos acá. Creería yo que la gran mayoría, la razón por la cual están acá, es porque están agradecidos por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Tal vez la otra parte está acá porque el restaurante no ha abierto. Y tranquilos, podemos vivir las dos cosas al mismo tiempo. Pero Jesús ve a los discípulos y les dice: hey, quiero hacerlos pescadores de hombres, pero para hacerlo necesito que ustedes, uno, me sigan. Y ahí es un gran problema, y es que el seguir a Cristo va a requerir de ciertos sacrificios, ciertas cosas en nuestra vida que no muchos están dispuestos a hacer. Pero que quiero hablar de esto porque Él redefinió la vida de aquellos a quienes llamó. Les dijo: vengan, síganme, y ya no van a ser pescadores, ya no van a ser los empresarios que ustedes pretenden ser. Ahora ustedes van a ser seguidores de Cristo. Y un seguidor de Cristo es el título del cual todos nosotros deberíamos enorgullecernos. Es que yo soy, antes de ser un empresario, antes de ser papá, antes de ser esposo, yo soy seguidor de Cristo. Pero un seguidor de Cristo no es alguien que va y visita a Jesús. Un seguidor de Cristo es alguien que está pegado a Jesús todo el tiempo, que lo está siguiendo. ¿Sabes? En épocas pasadas, me acuerdo yo de chiquito, mis papás siempre cuadraban plan para ir a Melgar o a Girardot, y íbamos con personas de la iglesia, hace 20, 25 años, pero me acuerdo que siempre íbamos en caravana y como en esa época no existían los celulares o eran unas panelas, igual no funcionaba y todo eso, entonces el plan era, pues siempre había un carro al frente y todos lo íbamos a seguir y pase lo que pase, no podíamos perder de vista ese carro. ¿Por qué? Porque íbamos en caravana y donde parara ese carro íbamos a parar todos porque íbamos en combo. No decíamos nos vemos en Melgar, decíamos no, vamos a seguir este carro. El problema es que usualmente el de al frente se le olvida que hay tres carros atrás que lo están siguiendo, entonces pasaba una tractomula y seguía y entonces los de atrás tratando de pegársele y entonces uno, ahí uno aprendía fe porque yo camino por fe y no por vista y entonces uno le daba y pasaba la tractomula, uno pasaba en curva, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y uno pegado, ¿por qué? Pues porque para seguir a una persona uno tiene que estar cerca a la persona. Muchos cristianos pretenden ser seguidores de Cristo, pero no estar cerca a Él. O estás cerca los domingos y estás de visita, pero realmente no lo estás siguiendo. No sé cuál sería el título para alguien que solo visita a Cristo, pero nosotros queremos tener el título de ser verdaderos seguidores de Cristo. Eso es la connotación de un cristiano, aquel que sigue a Cristo. Y para seguir a Cristo no lo puedes estar siguiendo una vez a la semana, porque es como una vez a la semana, cada día es como una tractomula que se te mete en el camino y ya para volver a encontrarlo, y por eso la vida de los cristianos es muy cíclica, porque entonces lo encuentras en una conferencia, lo vuelves a encontrar en un momento especial, en un servicio, y luego se te mete el lunes, se te mete el martes, se te mete, y ya para el sábado, ¿dónde está Cristo? No sé, pero voy a la iglesia a encontrarlo otra vez. Y entonces no avanzamos nosotros en nuestro propósito, que nuestro propósito tal vez específico como tal, yo no sé si Dios te está llamando a Angola, yo no sé si te está llamando a otros lados, pero yo sí sé que Él tiene como propósito enseñarnos a cada uno de nosotros a ser pescadores de hombres, a que tú puedas pescar bien, a que yo, ahora yo soy pésimo para pescar, la verdad soy pésimo, nací en Bogotá, fui criado en Bogotá, soy buenísimo para coger Transmilenio, yo lo puedo coger pagando o no pagando, yo me puedo montar, porque son las cosas que uno aprende en esta ciudad, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? No se delate, no se delate, pero los he visto, no mentira, Pero ir de pesca realmente no es lo mío, pero he entendido ciertas cosas hablando con amigos que saben que les gusta, mi hermano menor era muy bueno pescando con mi papá y todo eso, es que uno tiene que ser o uno tiene que saber qué es lo que uno está pescando y uno tiene que ser muy estratégico en cómo pescar y uno tiene que tener la paciencia suficiente para pescar. Cuando yo voy y pesco, yo voy con la mentalidad de prefiero ir con una escopeta y apuntarle al agua y cuando se acerca ¡pa! Y hay muchos que evangelizan de esa manera. Yo me acuerdo yendo a la universidad, me montaba en el J70 yendo a las aguas, tenía una hora en el Transmilenio y yo así enfiebrado por las cosas de Dios, yo me paraba de vez en cuando y decía, si este bus se fuera a estrellar, ¿usted para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Y a las 5:30 de la mañana la gente, Dios mío, ¿cuál Transmilenio es este? ¿Este no es el J70 y todo eso? ¿Qué estaba haciendo yo? A punta de escopeta, ¡pa! ¡Reciba a Cristo! Bueno, pues de vez en cuando cae uno, pero no es la manera más eficiente de ir de pesca. Amén. O sea, hay ciertas carnadas que uno podría utilizar, hay paciencia, estrategia, y por eso Jesús les decía que vengan y me siguen para que les pueda enseñar cómo ser verdaderos pescadores de hombres, para que sea fácil. ¿Sabes? Jesús mismo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No puede ser que uno pueda ser, que uno sea un seguidor de Cristo y que luego hablar de Él sea difícil. Hay algo que no está funcionando y creo yo es que muchos estamos yendo de pesca con escopetas en vez de simplemente acercarnos a Cristo y aprender de Él. ¿Sabes? Cuando seguían la voz de Cristo, aún la pesca natural se volvía sobrenatural y se volvía fácil. Decía, ahora ya que me siguieron, ahora sí echen las redes. Y todos conocen ese testimonio, echaron las redes una vez y ¡fum! Se les llenó y tuvieron que llamar a otros barcos. Nadie estaba con la escopeta, bueno, si este mar se fuera a secar, ¿usted para dónde se va? para el cielo, para el infierno, y ¡pah! Y dispararle al agua y todo eso. Es seguir a Cristo. Y cuando tú sigues a Cristo y conoces su voz, te vas a volver más eficiente en la vida. Va a ser más fácil la vida. Y este mes, mes de octubre, es un mes donde nosotros como iglesia siempre proponemos ir de pesca. Y cuando uno habla de eso, todo el mundo empieza a decir: Dios mío, ¿yo a quién le digo? Porque es que todo el mundo me dice que no y todo lo demás. No, lo primero para ir de pesca es aprender a seguir a Cristo primero. Porque cuando tú sigues a Cristo, Él te va a hacer la vida más eficiente, te va a volver más estratégico, va a hacer que sea fácil. Su carga es ligera, su yugo es fácil, digan conmigo fácil. Me acuerdo de estar en pandemia, vivíamos en Estados Unidos con Carito y estábamos estresados porque pues el mundo se cerró y sentíamos que Dios nos llamó a misiones y empezamos a orar y me acuerdo un día fue muy particular, fuimos a lavar el carro y allá en Estados Unidos hay como unos garajes que uno puede meter monedas y lavar el carro y no sé qué, y yo me fui en chanclas, estaba lavando el carro y como que se empozó un poco el tema y había jabón y entonces me resbalé y al resbalarme partí la chancla, entonces estaba con media chancla, entonces estaba bravo y todo, y mientras ya estaba bravo y Carito me estaba ahí grabando, riéndose y todo eso, formando carácter. Y cuando estaba ahí en ese tema, llegó una persona a hablarnos. Y yo no quería hablarle nada, no sé, me estaba como vendiendo algo. Yo no tengo nada, no tiene chanclas, chanclas le compro. Pero no, y no sé qué. Y él hablando, como haciendo conversación. Cuando de repente como que lo sentí, es el Espíritu Santo diciendo, háblale. Y tanto que quieren ir a naciones y las naciones le llegan a los pies y su merced no quiere. Y yo bueno, ya, espere, termino. Y le empecé a hablar y fue súper fácil. O sea, él me obligó a que le predicara. Es como un pez diciendo, venga la carnada, venga, cójame ya, acá duro. Su yugo es ligero, ¿cierto? Fácil, su carga es ligera. Y cuando tú empiezas a seguir a Cristo, entonces los llamados de Él y a lo que Él te ha llamado y los propósitos se vuelven algo fácil. ¿Por qué? Porque Él es la persona más sabia del universo, Él sabe cómo hacerlo. Pero muchas veces estamos forzando las cosas de Dios sin la ayuda de Él y por eso terminamos frustrados. Entonces Él dice en Marcos 1:17, vengan, síganme. Ahora, ¿Él a quién invita? Él no llama a teólogos, Él llamó a las personas comunes y corrientes. O sea, Él no llamó a ustedes cuántos años tienen en escuela bíblica y todo lo demás para ver si pueden ser seguidores míos o no. Y nosotros cometemos ese error. No, yo para seguir a Cristo y para ser un predicador me toca hacer 8 años de escuelas, me toca hacer de todo. Y Jesús dijo, no, para ser pescadores de hombres me tienen es que seguir. Y ustedes me siguen y va a ser fácil hablar, va a ser fácil predicar, va a ser fácil ver. De hecho, la razón por la cual los discípulos fueron tan eficientes y realmente conquistaron todo el mundo conocido en el momento era porque habían pasado tiempo con Jesús. Y entonces cuando ellos predicaban, Pedro predicaba y salvaba a muchas, pero había poder. ¿Por qué? Porque él había pasado tiempo con Jesús. O sea, tú no le estás haciendo un favor a Él. Una vez tiene la mentalidad, Señor, no te preocupes, yo te lo salvo. Y él no está diciendo eso. Él está diciendo, no, ven y sígueme. Ven y sígueme y luego yo te muestro qué carnada, cómo hacerlo. Hay gente que ve abracadabra, ve la imagen y todo eso y se apersinan, aún acá en la iglesia, ay no, Dios mío. Y ven a Mauricio y dicen reprendo y todo lo demás. No, lo que no entienden es que eso es carnada, estrategia dada en oración. Amén. Porque yo, ahora me ha tocado aprender, porque yo no sé de pesca, como les dije, yo solo sé montar bus. Pero dependiendo del pescado al que quieras alcanzar, cambia la carnada también. Y muchas veces estamos usando la misma carnada pretendiendo alcanzar a otros y por eso no cuaja el tema. Y uno frustrado dice, Señor, bueno, es que será que el Señor solo quiere algunos y otros. Y no es eso, es que hay que seguirlo a Él. ¿Se acuerdan de esa canción muy vieja, muy antigua? Que dice, he decidido. ¿Cierto? Ahora hay como una nueva variación, ¿cierto? De he decidido seguir a Cristo, pero no, esa es la otra, es mejor. He decidido Seguir a Cristo. Ahora la cantamos, todos la hemos cantado, pero realmente has hecho esa decisión en tu vida, porque seguir a Cristo va a requerir entonces de ciertos sacrificios, te va a costar. Por eso al joven rico le costó tanto que no fue capaz de seguir a Cristo. Él decía: yo quiero seguirte. Y Jesús se dio, percibió por el Espíritu que lo que tenía agarrado él en su corazón eran sus riquezas. Entonces él le dijo: si me vas a seguir, entonces vende todo lo que tienes. Y el joven se fue triste porque tenía mucho y no quería ver qué era, su corazón estaba ahí. Gracias a Dios, Jesús no nos pedía eso a todos nosotros. ¿Cuántos han dado gracias a Dios por eso? Señor, gracias porque no me pediste venderlo todo, ¿cierto? Pero Él sabe qué lo tiene agarrado a uno, o Él sabe uno en qué está agarrado. Sabes, uno quiere avanzar en las cosas de Dios y Jesús te está diciendo: bueno, para seguirme, suelta esto. Y uno: no, venga, véngalo, o sea, véngalo, arrastro conmigo. Y uno arrastrando diferentes hábitos, arrastrando diferentes prioridades. Y Jesús está diciendo: si me vas a seguir, vas a tener que aligerar tu carga, porque hay ciertas cosas que yo quiero poner en tus manos, que no voy a poder poner en tus manos si tus manos están aferrados a otras cosas. He decidido seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Sí has decidido? Sería la pregunta. Ahora, seguir a Cristo no es seguir una enseñanza, no es seguir una iglesia, es seguir a una persona. El cristianismo se trata de una persona, Jesucristo. De hecho, si tú quitas a Jesús del cristianismo, solo se vuelve otra religión muerta. La razón por la cual esto no es una religión y decimos es una relación, es por eso mismo, porque estamos siguiendo a una persona. Estás teniendo relación con una persona, pero me he dado cuenta que toda relación que no tiene contacto, no tiene comunión, realmente se puede secar. Solo se vuelve una relación muy superficial. Yo tengo amigos que considero muy buenos amigos, mis amigos del colegio, y pasaba, hablamos y todo lo demás, y con ellos yo no me puedo ver en un año, y cuando me veo una vez al año contamos los mismos chistes, nos reímos de las mismas cosas, todo. ¿Cuántos tienen amigos así? Sí, que es lo máximo. Pero al mismo tiempo me he dado cuenta que hay como un límite en mi relación con ellos. ¿Por qué? Por lo poco que nos hablamos. Que yo sé que para las que sea y todo lo demás, pero ellos igual no saben yo que estoy viviendo el día a día. Ellos no están orando por mí todos los días. No es una mala relación, pero termina siendo una relación un poco superficial. ¿Por qué? Porque el contacto es mínimo. Ahora, cada vez que nos vemos, chévere, y vamos y siempre comemos y tenemos un propósito de vida entre nosotros, que nos vemos una vez al año y vamos a comer a un buen restaurante carne, y entonces, y lo hacemos por los veganos, entonces cada uno pide dos carnes, uno por mí, uno por los veganos, para que ellos sepan que no están haciendo bien su trabajo. O sea, bobadas de uno, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una relación un poco superficial, y muchas veces uno siente que esa es la relación que uno tiene con Cristo, y no es porque Él no quiera tener una relación profunda, pero es porque el contacto es una vez cada cuánto, cuando debería ser el contacto todo el tiempo, a toda hora. Jesús dijo: síganme. Jesús no dijo: síganme en Instagram o en TikTok para ver de vez en cuando en qué ando o qué he publicado, sino Él dice: no, síganme constantemente. Seguirlo constantemente va a requerir que tú eches ciertas cosas al lado. Marcos 3, versículos 14 al 15 dice: designó entonces a 12 para que estuvieran con Él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muchos quieren salir a predicar, sanar y echar fuera demonios, y esto es bueno, pero la segunda parte no se cumple sin la primera parte. Él los llamó a estar con Él. ¿Cuál es tu primer llamado de ser un seguidor de Cristo? Estar con Él, pasar tiempo con Él, dejar que Él te transforme, que Él te cambie, que Él cambie tu manera de pensar. Tú cambiar tu vana manera de vivir, es lo que dice la palabra de Dios. Va a requerir de un cambio, y ese cambio tiene un costo. Y sabes, si algo te va a cambiar en la vida, te va a costar. Y si algo no cuesta mucho, créeme que no va a cambiar mucho tampoco. Es como las personas que pretenden: no, yo quiero perder peso, pero quiero comer lo que quiero. Eso, o sea, la única solución para eso es cirugía plástica, ¿sí? O sea, pero eso no es dieta. O sea, no hay dieta que funcione de esa manera, ¿sí? O sea, no, yo quiero ser muy rico, pero no quiero trabajar. Bueno, pues narcotráfico, tal vez, ¿sí? Es como, o sea, son cosas que hay que ser honestos, eso no funciona. Que quieres ganar mucho dinero, pues trabaja duro, ¿sí? O sea, quieres perder peso, pues deja de comer. Y los flacos dicen: en fe, diga. La primera parte del llamado es estar con Él, y es un honor. De hecho, en esta época de la vida de Jesús, los rabinos eran quienes escogían quién lo seguía. Uno no escoge seguirlo a Él, Él lo escoge a uno. Y la palabra de Dios dice que en el vientre de tu madre Él te apartó, Él te escogió, ¿cierto? Él te ha designado. O sea, es un honor. Entonces, cuando yo me llamo cristiano, una vez piensa como le estoy haciendo el favor o yo lo escogí, pero no, entiende que Él también te escogió. Él te vio en el vientre de tu madre y dijo: yo quiero que él o ella sea un seguidor de Cristo. Yo quiero transformar la vida de las personas a través de ellos. Yo quiero hacer algo a través de tu vida. Es un honor ser llamado un cristiano. Y no solo eso, sino que parte, no solo es un honor, sino es una bendición ser un seguidor de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues a tu maestro, entonces tú también participas de las cosas de la vida del maestro. Ellos pudieron ver señales, milagros y prodigios, no porque estuvieron ahí casualmente con Él, no, eran sus seguidores. Los que lo vieron caminar sobre el agua fueron los que estaban pegados a Él. Los que lo vieron multiplicar panes y peces fueron los que estaban pegados a Él. Yo creo que eso es una palabra para muchos. A veces falta de ver la bendición de Dios es también muestra de la lejanía que tú tienes con Él, porque cuando los discípulos estaban pegados a Jesús no dejaban de ver milagros. Amén. Entonces hay que pegársele a Él, hay que estar ahí pegados en la mañana, en la madrugada, en momentos. Uno no puede decir: ay, Señor, pues tú ya sabes cómo es, ¿no? Entonces aparta más tu tiempo, vende cosas, haz lo que sea necesario para realmente ser un seguidor de Cristo. Porque no vamos a ser pescadores eficientes si somos malos seguidores de Cristo. Porque Él dice: vengan, síganme y yo os haré pescadores, les enseñaré cómo ser pescadores de hombres. Para estar en la enseñanza tú tienes que estar en el aula, ¿sí? Para ser enseñados tú tienes que estar donde se está enseñando. Y esa es la presencia de Él, es la voz de Dios, es el Espíritu Santo guiándote. Ahora, cuando Él les decía síganme, exigía también un cambio. Y acá es donde muchos de nosotros nos quedamos tambaleando, porque era un llamado a dejar de hacer lo que hacían para ir tras de Él. Él les dijo: dejen algo, dejen sus redes, dejen lo que están haciendo y vengan y me siguen a mí de verdad. ¿Cuántos se han tomado el tiempo de decir: voy a dejar de hacer tanto para poder buscarte a ti, porque yo sé que al buscarte voy a ser más eficiente? Hace poco empecé un ayuno de 21 días, no logré terminarlo porque se me metieron ahí unas cosas, unos churrascos, unas... Ya, serios, tengo un viaje y no sé qué, bueno, ustedes saben cómo es la cosa, me acuerdo que al hacerlo, o sea, dejaba de comer, entonces mientras dejaba de comer, entonces podía leer más, estudiar, orar y todo eso. Y el nivel de profundidad, de revelación, de nitidez en su voz se volvía algo más real para mí. Y no era porque Dios odia el churrasco, ¿sí? Era porque a veces toca hacer algo diferente, un cambio en la vida para poder acercarse más a Él. Hay un libro que me gusta mucho. Esperen, les digo cómo es el título para que no piensen que me lo estoy inventando. Lo había escrito acá. Es Viviendo con un soldado, Living with a Zeal, de Jesse Itzler. Entonces lo encontré ahí en una librería, lo compré, me parecía interesante porque hablaba de un hombre que realmente me reta, que se llama David Goggins. Y entonces David Goggins es un señor que se hizo famoso porque él puede correr ultramaratones, que son 200 kilómetros o lo que sea, y una vez él corrió como 80 kilómetros con un pie roto y no se había dado cuenta. O sea, es mentalmente fuertísimo, y él se levanta a las 3 de la mañana nevando y sale y trota y eso y lo otro. Entonces es un hombre como muy duro. Y entonces este señor, Jesse, le escribe y le dice: venga, yo quisiera que usted sea mi mentor, yo quiero tener esa fortaleza, yo quiero. Y David Goggins le escribe de regreso y le dice: no, usted no aguantaría, o sea, no, usted no quiere que yo esté con usted. Él dice: no, venga y viva conmigo 31 días, viva conmigo, yo sé que aguanto, no sé qué. Entonces después como que le contestó y le digo: bueno, veremos. Y un día de la nada le llega a las 3 de la mañana David y le toca a la puerta, no sé qué, y dije: listo, empiezan los días ya. Entonces Jesse le dice: bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer bien, todo, vamos a abrir nuestro diario y poner nuestras metas y todo lo demás, ¿cierto? Y David le dice: no, lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer 1000 barras. y no vamos a parar hasta que los hagamos. Él decía, pero yo no puedo hacer ni 10 seguidas. Y le dijo, no importa, así sea una por hora, vamos a hacer 1000 barras y no vamos a parar. Y entonces, pues se cuenta la historia, pues no le voy a contar todo lo que hablaba, pero lo que él aprendió en 31 días, él aprendía que uno no debería vivir de motivación, uno debería vivir de disciplina y de carácter. Porque uno siempre, uno a veces como el cristianismo, uno está buscando la siguiente motivación. Ay, óreme, dígame, bendígame, tóqueme otra vez para seguir la siguiente semana. Pero ¿y qué pasa si ya no llega Mark Hankins a darle con sus cuatro dedos en su frente? Sí, o sea, ¿qué pasa si ya no está llegando hasta ahí? Y uno ahí como, no, entonces ¿yo qué hago? Pues desarrolle carácter. Desarrolle disciplina y haga lo que tenga que hacer, así nadie más le vaya a imponer manos. Mi papá siempre nos enseña, uno hace las cosas porque es lo correcto por hacer, no porque le nace a uno hacer. Gente inmadura dice, es que no me nace o me nace. Pero gente que desarrolla carácter lo hace porque es lo correcto por hacer. La oración ya no debería ser negociable. La lectura de la palabra no debería ser negociable. Todo lo demás es negociable. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará y no saldrá de mis ojos ni de mi boca. Estamos hablando de madurar, de crecer. Yo el otro domingo no sé si voy a estar, entonces tranquilos. Pero en el matrimonio requiere de carácter, requiere de crecimiento. Si un matrimonio solo vive de emoción, entonces se va a dañar muy rápido, porque las emociones no siempre van a estar ahí. Me acuerdo un pastor más anciano una vez me dijo, antes de casarme, me dijo, uno se casa con tres personas en la vida. Uno se casa con la mujer de su juventud, con la mamá de sus hijos y luego con la mujer de la vejez. Y yo no entendía eso hasta que nació Amanda y me di cuenta. O sea, uy, ahora estoy viviendo con la mamá de mis hijos. Lo que no me había dado cuenta es que Carito todavía estaba viviendo con el hombre de su juventud. Deje remojar eso un rato. Y me tocó darme cuenta, yo tengo que crecer. O sea, yo peleaba ahí porque Amanda se despertaba y me ponía bravo porque ya no podía jugar Xbox. Bueno, pues sí, pero uno también tiene que madurar si uno quiere que esto siga, y esto, carácter. Amén. Ahora, la relación con Jesús inicialmente puede ser la de un bebé, ¿cierto? Y él te da tetero y todo lo demás, y te levanta y tú te caes y ven, mi amor, no sé qué. Pero sería muy raro si tu papá siguiera haciendo eso cuando tú ya tienes 30 años. Ay, mi hijito, venga su tete 2 litros de Coca-Cola y todo. Muy raro. Pero hay mucho cristiano que se ve, en lo espiritual se ve así. Padre, te quiero también. Si no, tienes 40 años. Sí, un pañal de esos grandes, como incómodo, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos muestra, nosotros en nuestra temporada de pesca, que para ser eficientes en la pesca tenemos que aprender a seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo, ¿cierto? He decidido seguir a Cristo. Y uno, bueno, sí, y no vuelvo atrás, no, ay, Dios mío, ¿cierto? Nosotros cantamos muchas cosas de las cuales no siempre estamos conscientes. Sí, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, pero no me quites nada. Sí, uno purifícame, pero que no me duela. Renuévame, pero no quiero cambiar. Pues no va a funcionar el tema. Y Jesús está ahí, Jesús escucha nuestras oraciones, el Padre escucha las oraciones, listo, vamos a avanzar de una, listo, bueno, vamos a ayunar. Y uno, no, Señor, o sea, cámbiame, pero sin cambiarme, ¿sí? Tú que todo lo sabes, entonces renuévame, pero no cambies nada de mí. Y entonces parece el joven rico, es la historia de muchos. No por la riqueza, es por la falta o el falta de deseo de dejar ciertas cosas atrás. Yo te voy a decir una cosa, si nosotros en este mes decidimos ser seguidores de Cristo, como debe ser, la pesca va a ser abundante. O sea, el negocio de los pescadores cambió cuando ellos decidieron seguir a Cristo, darle el barco, darle todo, y Cristo en un segundo les cambió el negocio y los volvió la mejor empresa en la costa del momento. Tenían tanto que llamaron a la competencia para que los ayudara. Eso es ya otro nivel. Pero ¿qué los hizo ser tan eficientes en la pesca? Ser buenos seguidores de Cristo. Haber decidido seguir a Cristo. Mateo 16, 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su vana manera o su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. Ahora mira, acá está diciendo: el que quiere ser mi seguidor, ¿cuántos quieren ser seguidores de Cristo? O somos seguidores de Cristo, amén. Bueno, si somos seguidores de Cristo, hay una cosa que tenemos que hacer primero y es abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Yo me acuerdo, yo a veces peleaba con Dios y yo le decía, porque sentía eso como: Señor, quiero más revelación, quiero más poder, quiero más esto. Entonces yo dije: bueno, pasa más tiempo conmigo. Yo le dije: sí, pero pues, o sea, tú sabes la vida cómo es, no sé qué. Y entonces el Espíritu Santo, que lo conoce a uno mejor que uno, él me empezó a resaltar todos los momentos. Ah, bueno, y esas 2 horas de Netflix, pues me las puedes dar. Ay, pero es que la serie está muy buena. Ah, bueno, y esa hora de trotar en la mañana, es que es un templo del Espíritu. Y todas las cosas que uno le va diciendo. Y yo decía: es que, Señor, es que no quiero dañar el fitness, esto y lo otro, y ya voy trotando y todo lo demás. Y uno siempre tiene excusas. Y Dios le dice a uno: ¿quieres seguirme? Entonces, bota o abandona tu manera egoísta de vivir. Que ya el centro de la vida no eres tú. Esa es otra canción. Centro de todo es Jesús. Ahora ya no quieren cantar, ¿no? Porque uno se embala. Uno no. El centro de todo es Netflix. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Netflix. Hay una aplicación, yo hablo de esto muchas veces, pero hay una aplicación en el celular, por lo menos en los iPhone, que se llama Screen Time o tiempo de pantalla. ¿Quieres saber cuál es tu prioridad en la vida? Revisa esa aplicación y te dice puras mentiras. 3 horas en Netflix, diablo mentiroso. Ahí está el tiempo de oración, nítido, ahí perfecto. No es dejarlo, córtalo a la mitad y tendrías una vida de oración increíble. ¿Sí sienten esa falta de fe? ¿Cómo? ¿Sienten? ¿Cuánto sienten eso? ¿Sí? Ese frío que entra, como esa hambre de uy, ya es como hora de terminar, que no ha subido el del piano todavía. Mira, Jesús puede elevar tu juego, puede elevar tu manera de vivir, pero siempre te va a exigir para hacerlo. Nadie ha cambiado la historia del mundo siendo mediocres y no va a empezar contigo. Nadie le ha cambiado la vida a alguien más siendo mediocres. Es intencional, cambiando. Personas que te inspiran es porque son radicales. Cuando tú decides seguir a alguien es porque su radicalidad en esa área ha producido fruto y tú quieres ese fruto. De hecho dicen en ámbito laboral y todo lo demás, dicen que si tú quieres llegar a un nuevo nivel, busca a alguien que ya haya llegado y que te mentoree o aprende de esa persona. Bueno, pues el mejor, si estamos hablando de ser pescadores de hombres, pues hablemos con el mejor de todos, que es Jesucristo, y Él sabe cómo hacerlo y lo hace fácil, lo hace sencillo. Hace que 2 semanas más o menos, 2 y pico, estaba en un vuelo y me tocó hacer un cambio en los tiquetes y todo eso. Entonces a mí me gusta escoger mis sillas bien para que nadie me moleste, pero entonces en esta la aerolínea escogió mi silla, un vuelo como de 3 horas, y me sentó en la mitad. Entonces yo sabía que eso era el demonio, porque la silla de la mitad es lo peor. Y entonces se me sienta al lado un señor y yo digo como: ah, bueno, este se ve tranquilo, se ve que no me va a hablar, la gloria sea para Dios. Y cuando él se sienta, él hace: ja, estos vuelos, ¿no? Y yo dije: ay, Dios mío, este es de los que charla. Y entonces empezó, pero súper entrador, muy entrador. Y empieza: no, es que yo vengo. Y él estaba en, ¿dónde es que se ven las luces, la aurora boreales? Islandia, creo, Groenlandia, Islandia. Bueno, hay varios lugares, pero él fue como a Islandia específicamente allá. Entonces y me decía: no, vi la aurora boreales, súper lindo, no sé qué, ¿quiere verlo? Yo no había dicho nada, o sea, él estaba conversando con él mismo. ¿Quiere verlo? Venga, le muestro, no sé qué. Y me dice, divino, no, no. Y vea, y esta es mi esposa, y estos mis hijos. Y yo, señor, o sea, no he dicho nada. No he dicho, oh, bueno, sí, chévere. Me he quedado callado. Y él dele y reme, 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 hasta que me di cuenta, él quiere ser pescado. O sea, es como un salmón que se le quiere meter al barco y uno eche, ¿no? Sí. So, vaya, abra cadabra. Sí. Al final, y yo la verdad súper negligente, yo como voy a esperar a que pasen primero las bebidas para ver si se calla, voy a ir al baño y a ver si cuando regrese se durmió y todo, y el pescado ahí prendido. Entonces, al final empiezo a hablar, entonces yo, ah sí, no, yo voy para Colombia, ¿usted qué hace en Colombia? No sé qué, empezamos a hablar, oiga, qué chévere eso, y qué iglesia es, y no sé qué, y ta, 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 ta. Y al final obligado recibió a Cristo. Me tocó orar por él para que se callara. Pero luego salí y me dio mucha risa. Yo dije, esa es la pesca más fácil de mi vida. O sea, nunca había pescado algo tan fácil. El pescado se me montó al barco y lo boté y se me botó otra vez y lo boté y se me botó y lo boté hasta que dije, bueno, ya, sea cristiano. Mucho mejor que pararme en un vuelo y decir, si este vuelo fuera a estrellarse. ¿Cuál es la diferencia? He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo de verdad? Thomas Edison dice, la genialidad es 1% inspiración y el 99% es transpiración. Seguir a Jesús es para personas fuertes. ¿Por qué? Porque significa que tu vida se va a reorientar hacia Él, que Él es tu Señor, no solo tu Salvador, sino que Él es tu Señor. Tus finanzas reorientadas, la razón por la cual tú estás trabajando. No es que tú te pares en tu negocio o en la empresa a predicar el Evangelio, pero tú sabes que hay estrategia y es la razón por la cual tú estás ahí. Creo yo que muchas veces por no preguntarle a Dios cuál es nuestro propósito o por no buscar cumplir con el propósito de pesca, no nos damos cuenta que hay algunas veces que Dios nos dice que no a nuestras oraciones, y es porque el decirle sí a ciertas oraciones te sacaría de tu propósito. Como cuando uno ora, Señor, sácame de esta empresa, mi jefe es el anticristo y no quiero servirle a él, y Dios te dice no, y uno nunca pregunta por qué. Señor, ¿será que es que voy a ser luz o qué? Todo el mundo quiere ser luz en la iglesia. Súper fácil ser luz, es como ser luz en Codensa o en Enel, sí, o sea, pero pues allá ya hay luz. Dice que somos luz en tinieblas. Amén. O sea, él te está llamando a eso. Ahora, para eso, entonces va a requerir de crecimiento, de desarrollo, de transformación. Pero vamos nosotros a pescar a personas. Lucas 19, versículo 10, dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ese es nuestro llamado. Si tú vas a seguir a Cristo, mira, Cristo vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Si tú sigues a Cristo, tú te vas a encontrar con los perdidos también. Ahora, no sean abusivos, que uno a veces encuentra personas saliendo de los bares y uno, uy, es que llegué a ser luz. ¿Sí? Sigue a Cristo y Cristo te va a hacer luz, te va a hacer sal y va a ser fácil, va a ser sencillo. Sí, es que no nadie te está pidiendo ir de pesca con una escopeta, pero sí te estoy diciendo, si sigues a Cristo, Él te va a hacer un pescador eficiente. Ahora, ¿y a quién pescamos? Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos. Mira, para ser testigo necesitas el poder del Espíritu Santo. Muchos no son buenos testigos porque no esperan el poder del Espíritu Santo. Pero cuando recibes al Espíritu Santo, dice, te hace testigo, y te hace testigo en cuatro lugares. Dice, te hace testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué esos cuatro lugares? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ellos lo entendían. Uno, Jerusalén representa la esfera de influencia inmediata, es donde ellos vivían. Pero también hacía referencia a un lugar muy difícil. Jerusalén era el lugar donde mataron a Jesús. Entonces no era cualquier cosa, era donde la gente más los conocía.
Es como la familia, es muy fácil ir a Kenia y predicar el evangelio. Nadie lo conoce a uno, nadie sabe uno cómo es, ¿sí? Pero es más difícil predicar a los vecinos que lo han escuchado a uno gritar a las 3 de la mañana de la rabia, ¿sí? Que uno ya deje más a dormir, no sé qué, y uno los ve, he decidido. Pues obviamente no, y por eso nadie está predicando en las reuniones familiares de Navidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conoce a uno. Y entonces y se lo clavan duro. Ah, sí, mucho amor. Pues yo me acuerdo hace 2 años cuando usted. Pero él dijo: cuando recibes poder del Espíritu Santo, vas a poder ser testigo en Jerusalén, en tu familia, en tu trabajo, en las áreas donde te conocen. Aún ahí vas a poder ser testimonio. Pero no va a ser por lo que tú has hecho, va a ser por lo que Cristo está haciendo en ti, por la transformación, que la gente se empieza a dar cuenta. Usted no es el que gritaba antes, usted no es el que hacía esto. Y la transforma, ¿cuál es esa transformación? Y tú dices, es Cristo. Y yo no vuelvo atrás a la persona que solía ser. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero luego dice también en Judea, Jerusalén es un lugar hostil, es un desafío, ¿cierto? Marcos 6:4 dice: nadie es profeta en su tierra. O sea, a Jesús le costó, pero aún así tuvo milagros. Luego dice Judea, una región montañosa más allá de Jerusalén, es donde Jesús tenía fama y aceptación. Es como cuando hay momentos acá y es mucho más fácil, uno sale como iglesia o grupo de evangelismo, y momentos más fáciles, y también hay unción para esos momentos. Pero Dios no solo te está llamando a Judea, Dios también te ha llamado a Jerusalén, Dios también te ha llamado a Judea y también te ha llamado a Samaria. Y Samaria era un lugar muy hostil, porque era donde había odio entre ellos. Y es algo que estaba meditando yo esta mañana. Obviamente en redes uno ve tanta polarización, y lo que uno no se da cuenta es que es el enemigo causando eso. ¿Por qué? Porque y el Espíritu Santo me lo dijo a mí de esta manera: no permitas que tu política te saque de tu llamado. Porque muy de izquierda, muy de derecha, nosotros somos es de reino. Y sí, transformar la tierra y todo lo que más se pueda, ¿para qué? Para que haya más tiempo para propagar el evangelio. Pero no para restaurar esta tierra. Jesús dijo: voy al Padre para prepararles un lugar. Y nosotros a veces le estamos diciendo: tranquilos, que no hay que ir allá, porque acá te lo estamos preparando también. Y Jesús: no, ustedes son sal, ustedes son luz. La sal en esa época, no había neveras, la sal retrasaba el proceso de pudrición en las cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Armamos iglesia, armamos reino para rescatar a las personas. Pero no permitas que tu política te haga odiar a personas a las cuales fuiste llamado a predicar. Amén. Yo no estoy diciendo que se tienen que volver entonces del otro lado, de lo que sea. No sé, la verdad, amo la iglesia, porque en la iglesia hay mucho pensamiento representado acá. Y nosotros no estamos acá parados haciendo política ni nada de eso. Nosotros predicamos es a Cristo. La verdad, la solución para Colombia es Cristo. La solución para Colombia es un avivamiento. No es otro presidente, no es derrocar a un presidente. Es que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Que haya representaciones cristianas en política, gloria a Dios por eso. Pero si aún no lo hay, mi Dios todavía es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Amén. Entonces no permitas que, ¿por qué? Porque esto es Samaria, fuiste llamado a Samaria, a los que te odian y a los que tú has odiado, a los que yo he odiado. También soy llamado a ellos. No sé cómo alcanzarlos, porque cuando veo los posts de ellos me saca la piedra. Entonces, ¿qué hago? Señor, enséñame. Enséñame cómo ser pescador de hombres. Enséñame cómo es eso. Tengo amigos con los que yo me hablo que se han alejado, o personas que nunca han llegado, y los tengo ahí. Y los tengo ahí y no los suelto. Y no permito que nuestras diferencias ideológicas nos separen del propósito. Cuando hablo con ellos, yo les digo: usted es muy de malas. ¿Por qué? Porque sigo orando por usted. No me importa decir, marche lo que quiera, que yo oro por usted. Pero usted no se va al infierno, no se va a ir. Ahí lo tengo agarrado. Ese es de malas. Ahí sí lo tengo ahí. Le tengo la escopeta apuntada. Pero que lo pesco, lo pesco. Amén. Ahora, a algunos les emociona esto, otros es como, uy, se metió con política. Y no, nosotros solo, o sea, Jesús se sentó a la diestra del Padre, no a la izquierda. Y entonces por eso. Y se sacan ustedes mismos del llamado. ¿Sí? Ahora, cuando llegue tiempo de elecciones, lo que decimos acá es sean guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe. Y ya, y votamos por la palabra de Dios y en fin, todo eso. Pero aún así tienes un llamado a Samaria. Y luego lo último de la tierra. Lo último de la tierra lo conocemos, las misiones y todo lo demás. De hecho, si no estoy mal, el viaje a Puerto Iñírida lo abrieron para adultos también, para que puedan ir. Aprovechen esos momentos, aprovechen y métanse de una a hacer misiones, a salir a predicar. Esta es la respuesta a esa pregunta: ¿tú a qué fuiste llamado? A ser pescador de hombres. Amén. ¿Cuántos deciden hoy ser seguidores de Cristo? Pongámonos de pie rápidamente. Uno cuando habla no solo de bendición, sino de carácter, como que la respuesta es mixta. Pero la respuesta a cambios es cambiar uno también. Dicen que la locura es esperar resultados distintos siempre haciendo lo mismo, siempre teniendo la misma vida, siempre teniendo todos los mismos hábitos, pero quiero algo diferente, cambiar. ¿Y tú qué podrías hacer? ¿O qué es lo que te está diciendo el Espíritu Santo hoy? En tu vida de oración, ¿qué podrías cambiar? En tus relaciones, en tus prioridades, ¿qué podrías cambiar? ¿Qué podrías ceder? ¿Qué podrías dejar a un lado para que Dios lo pueda hacer en tu vida? Para que Dios te pueda utilizar como Él quiere, para que su plan se haga real en tu vida. Así que esto sea más que solo una canción que venimos todos acá y he decidido seguir a Cristo. O sea, hasta el piano ya la está tocando, ¿sí? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Pero acá viene la parte donde nos aplica: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo a esas aplicaciones, no vuelvo a esas relaciones, no vuelvo a esos hábitos. O sea, mi vida debería ser distinta y debería seguir cambiando. Amén. Porque vamos por todos los peces. O sea, yo te digo, nosotros vamos por los que nos caen bien y por los que no. Porque Jesús vino a morir por todos. Como 3-4 amenes. Está bien. Jesús solo requería de 12. Amén. Allá, ya. Como 11, 12. Listo, ya nos fuimos. Amén. Pero para ser eficientes hay que preguntarle al que es más eficiente de todos, más inteligente, el más sabio, al Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a hacer esa oración esta mañana. Si quieres, cierra ahí tus ojos. Ya vamos a terminar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das y el reto de este mes, Padre, de pescar a personas. Padre, que tú nos has llamado a ser pescadores de hombres. Y para esto, Padre, nosotros decidimos en esta mañana seguirte a ti. Padre, seguirte de cerca para poder escuchar tu voz, para poder seguir tus pasos, para poder conocerte cada vez más, Padre. Que tú nos haces eficientes, que tú nos das estrategia. Tu yugo es fácil, tu carga es ligera, Padre. Te damos gracias por una cosecha abundante en este mes. Te damos gracias, Padre, porque familiares llegan a tus pies en este mes. Te damos gracias, Padre, porque colegas de trabajo llegan a la iglesia en el nombre de Jesús. Los declaramos alcanzados, los declaramos salvos. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de este avance. Te damos gracias, Padre, porque Abracadabra rompe récords de asistencia, de salvación en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque los problemas que se vienen serán de espacio en las iglesias, serán de asistencia en las iglesias, será demasiado, como los barcos que pedimos ayuda, que pidieron ayuda, así será en esta iglesia. Vengan, que la pesca ya está. Vengan, que ya está la cosecha. Vengan ya. Te damos gracias, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. Ese será nuestro testimonio en este mes. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Antes de irnos,